Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Buenas tardes, bueno, tardes, días. Es que esto de que sean las 12 y algo no sabe uno, porque yo cuando era pequeña, muy buenas tardes, María Luisa del Amo, yo decía, no sé si son buenos días o buenas tardes. Me decía, ¿has comido? Y yo
pues
decía, pues sí. Y después, buenas tardes. ¿Has comido? No. Pues buenos días.
Pues en mi caso, buenos días.
Buenos días.
Tengo
buenos
hambre,
días.
Buenos días, tengo hambre.
Bueno, hemos quedado a comer. Hay que recordar que a partir de ahora, ya en este año 2019, quedamos a comer aquí en Onda Madrid. La idea es la misma, la intención, hablar de comida, comer bien, disfrutar, aprender también mucho de nuestros invitados, pero un poquito antes y otro día, en este caso los sábados, quédense en la cita, con la cita, sábados a las 12 del mediodía. Pero como decimos, hay cosas que no cambian. No cambia, por ejemplo, la idea de que vamos a aprender, vamos a conocer, descubrir también sitios donde comer bien aquí en Madrid. Afortunadamente vivimos en una ciudad, en una comunidad, en donde hay muchos sitios para comer bien. Y por qué no, también escuchar un poquito de música. Pues igual les ha sorprendido escuchar ese idioma en una canción así rockera, dura, que es, bueno, pues chino en rock. También hay chinos que se dedican a hacer rock, porque es verdad que tenemos o solemos tener ideas muy preconcebidas. Bueno, he dado las buenas tardes, buenos días a María Luisa del Amo, muy buenas.
Estoy aquí. Fascinada.
No he saludado a la cocinera hoy, que está encargándose de todos los platos de la cocina, que es lo más importante en un restaurante, también aquí en la radio, lo más importante casi casi es el control. Y en este caso tenemos a Raquel Cordonia, ella los mandos, a las cazuelas, a las sartenes, chup chup. Y importante, importante, quien nos acompaña hoy, nuestro invitado, que es la estrella, que es Julio Zhang. Bueno, Julio Zhang es como le conoce todo el mundo desde hace ya muchos años aquí en Madrid, porque llevas unos cuantos años afincado y ya te has hecho una institución. Julio Zhang, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, la tuve en Madrid casi, bueno, con Soy Kitchen, y lleva con este año casi 7 años.
7 años en Soy Kitchen, pero Soy Kitchen ha evolucionado mucho, tú también como cocinero. Tenemos muchas veces la idea de decir, vamos a comer a un restaurante chino, que es una cosa así como de andar por casa, como de tal, pero es que resulta que los restaurantes chinos, o lo que se ha entendido durante muchos años por restaurante chino, no tiene nada que ver con la cocina china auténtica, y por supuesto no tiene nada que ver con la cocina que haces tú.
Bueno, totalmente son algo distinto. Pero normalmente la línea de Soy Kitchen cocina es, creo, si entra de primero, la línea de cocina de China auténtico, está al centro. Luego somos con la cocina china mezclas.
Es que hay mucha China es enorme, claro. O sea,
sí.
Igual que no podemos decir cocina española, porque ahí entraría la cocina, claro, que se hace en la Comunidad Valenciana, la cocina gallega, la cocina asturiana, la, claro, cocina andaluza, pues en China, que es muchísimo más grande que España,
bastante,
pues más aún todavía, ¿no? Sí. Pero ¿se puede decir un poco cómo es la cocina china o cuáles son las regiones más importantes de cocina en China o los estilos?
Total separa cocina china, total entero en China separa 8.
8 regiones.
8 los sitios distintos. Por ejemplo, en comida Shanghai, aparte al lado de Shanghai, Hangzhou, Suzhou, es una línea. Por ejemplo, cocina de tipo de Pekín, bueno, aparte del norte, Pekín, Shenyang, Tianjin, y tiene casi 6-7 ciudad, casi lo mismo línea. Y luego, por ejemplo, la cocina del sur, Y tienes aparte de Shenzhen, Hong Kong, ese tipo de cantonés. Hay parte, por ejemplo, totalmente, no quieren nada a la vez, son distintos.
Y luego se chuan, que yo sé que pica mucho, sabor, ¿sí? pica mucho.
Hay sitio pica, por ejemplo, al lado de un como al lado de Vietnam, se llama Vietnam. Ahí tiene un picante, pero no como picante de Sichuan, otro tipo de picante. Pero de pica, de verdad.
Bueno, no sé si nos va a dar tiempo, porque en una hora, aunque tengamos una hora por delante, pues no nos va a dar tiempo a conocer en profundidad la gastronomía china. Eso es una tarea un poco inabarcable, francamente. Pero sí un poco hablar de ti, Julio Zhang, de la cocina que estás haciendo. Porque mucha gente conoció Soy Kitchen cuando estaba en la Plaza de los Mostenses. Sí. Ahora ahí hay otro restaurante que también está bajo tu tutela, que es la Mian. Pero tú te has trasladado para hacer quizá la cocina más personal a la calle Zurbano. Estáis en el número 59 de la calle Zurbano y allí haces un poco lo que te da la gana, si me permites decirlo, porque tú eres un cocinero formado en escuelas de cocina ahí en China. Además, tengo entendido que fuiste de las últimas promociones en formarte como gastronomía de palacio y banquete manchú. Eso era una de las asignaturas que tenías tú en clases de cocina.
Bueno, totalmente. Ahora vamos que tuve Plaza Mostense 4 años. Después vamos cambiando en calles urbanas porque me fida un cocina enorme, grandes. Tenemos bien de cocina, bien de sitio. Para mí, a mí me gusta, soy persona como un chef, me gusta diseñar mi línea de plato. No quiero tocando, por ejemplo, tantos como copia de un lado, pero yo normalmente tuve como en Zurbano, lleva 1 año y medio, somos ya casi diseñando 100 y pico de plato.
Pero además son platos que haces un poco tú, según tu gusto. Incluso utilizas producto español. Coges producto de mercado, utilizas alcachofas, utilizas cosas que a lo mejor no sé si son demasiado típicas de la gastronomía china, pero que tú utilizas ese producto que tienes cerca, que tienes a mano, que tienes fresco, de calidad, y dices, esto con mi técnica, con mis salsas, con mi gusto y con mi cabeza, voy a hacer cocina china.
Totalmente. Por ejemplo, yo quiero un típico de producto de China, de Asia, muy complicado llegar aquí, pero cuando llega ahí crece un tipo de verdura ya no fresco. Entonces, vamos a ir buscando otra línea. Por ejemplo, normalmente España tiene muy buen producto, todo verdura, carne, marisco, está muy bueno. Entonces, estoy estudiando poco. Bueno, tengo suerte, viví en Pamplona 4 años, estudiando mucho de cocina de internacional, comida española, pero conoce
no
la cachufa, conoce chanculo, conoce la pechuga, conoce de samolete, todo el lado. Entonces, quiere tocando este portuto, sigue con mi línea, la cocina, hace un pelín de mezclas.
Me encanta porque sí, se me había olvidado decir que tú estuviste 4 años en Pamplona, donde incluso llegaste a ganar un campeonato de pinchos, que tiene un mérito eso.
Tengo la suerte, 2008.
Y ¿cómo era el pincho ese, te acuerdas?
Sí, bueno, este nunca no puede salir cabeza, no lo he olvidado.
Me encanta, no puede salir cabeza. ¿Y qué llevaba?
La parte, tengo con rape, alcachofa.
Rape, alcachofa.
Con lengua de cordero.
Lengua de cordero.
Sí.
Lo de la casquería, María Luisa, yo sé que tú tienes dudas, pregúntala, no
yo
te cortes.
Yo tengo una duda enorme, ahora que dices lo de la lengua de cordero, los paladares nuestros están acostumbrados a determinados ingredientes que vosotros utilizáis habitualmente, como las lenguas de pato, ese tipo de cosas. Es decir, si tú haces la cocina original vuestra, ¿nosotros la entendemos?
Yo creo que ahora este mundo más abierto. Al principio, durante 10 años, nadie sabe. Ahora todo el mundo viajando hacia China. Pero justo en 2019, para mi ojo, la fecha de camino, ya empieza a comer a China, moda, empieza a España. Porque te digo, porque ya.
Pero la moda de la verdadera
de
cocina
verdad,
china.
Sí,
no la del rollito de primavera.
No, por favor.
No la del cerdo agridulce ese empastado.
Empieza a comer china de China.
Bueno, aquí tenemos además Usera, en Madrid.
Usera tiene muy guay, pero tenemos totalmente, hay mucha gente que no conoce comida china. Usera es un comida china como 5%. Por ejemplo, tiene mucho tipo de comida china, todavía la gente no ha conocido.
Sí, pero que me refiero que dentro de lo que cabe, en Madrid, si nos comparamos con otras ciudades españolas, tenemos pues eso, una especie de Chinatown en Usera que permite comer ciertos platos o ver ciertos productos que no verías en Pamplona, por ejemplo. Tú que lo conoces bien.
Pues yo, por ejemplo, la sitio de Usera, yo también tengo varios sitios, me ha gustado mucho. Pero normalmente yo creo que sí, con ese mundo, porque la China de cocina también cada año cambiando. Por ejemplo, vamos a querer la gente con tiempo. Yo creo que nuestro de tierra de gente aquí, creo confundido, lleva 15 años para un comida china, para español. Yo creo que si ahora ya pasando, pero quiere entrar nuevo, más original y auténtico, comida china, empieza para conocer toda España.
Bueno, esto también era un poco para que, igual que tú vas a comer a un restaurante español, cuando es cocina de autor, cuando es una persona con una personalidad muy definida, la que está detrás de los fogones y que te sirve una concepción de cocina que tiene él en su cabeza, pues tú en Soy Kitchen haces un poco lo mismo. Tú eres un chef formado con técnica, con producto, controlas de todo eso, pero tú interpretas esa cocina, esa base y das unos platos. Por cierto, hasta hace muy poco, yo no sé en qué punto estás, en Soy Kitchen eran menús todo lo que se ofrecía. Creo que ahora vais a abrir y vais a dar la posibilidad, porque tenéis mucha gente que ya conoce el restaurante y que lo que quiere es, pues, repetir un plato determinado o hacerse un menú más a su gusto, ¿no? Ya después de haber tenido un periodo en donde habéis mostrado un poco la cocina de Soy Kitchen a través de los menús, ahora ya toca que la gente pueda elegir un poco, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, empieza 2019, vamos, sí que bien de camino, empieza. Siempre guarda dos menús como express, la gente no sabe qué comer, qué es, sigue mi línea, pero la parte ya empieza con cartas, ¿vale? La carta, por ejemplo, 3 meses cambiando, como templada, vamos cambiando algo de platos.
¿Vais a cambiar?
Porque
pues no, lo
me
mismo
sirve, la gente hace más cómodo. Si la gente piensa el menú muy largo, puede pedir la carta, picoteo, sin problemas, es más fácil por eso. Y ahora, mira, por ejemplo, el menú de aparte de mío.
Cuéntame, por ejemplo, cuéntanos cuál es el menú que tendrías ahora, porque tienes también o has tenido hasta ahora 3 tipos de menú. Había un menú degustación, un menú más, un poco en donde tú te demostrabas y te lucías, por así decirlo, el menú tuyo, el menú Julio, y luego había un menú ejecutivo para los días de diario. Pero
sí,
en el tuyo, ¿qué es lo que podrías, con qué podrías intentar conquistar a la gente?
Pero no hay otra línea, menú Julio.
Pues eso, menú Julio. ¿Con qué conquistamos a la gente con el menú Julio?
Porque para mí menú Julio, la gente no piensa como menú Soy Kitchen, menú Julio. Menú Soy Kitchen, menos plato, pero menú Julio me imagino algo largo, plato.
¿Cuántos
pero
platos?
Pero no confundido, pero no quiere nada ver dos menús. Son diferentes productos, diferentes del nivel de cocina.
Claro,
por ejemplo,
¿no?
Haciendo cosas totalmente distintas, por eso.
Pero en el menú, Julio, ¿cuántos platos, por ejemplo, pasos?
Perdón, 5 entrantes.
5 entrantes.
Y 2 principales y luego un postre.
Uh-huh. Y, por ejemplo, esos entrantes, que pueden ir cambiando, supongo, pero ¿cuáles son? Dime alguno de los que estés más contento. Ya
cambiando
tú.
Casi cada semana. Por ejemplo, ahora, uh-huh, sanguínea, ¿vale? Baja la temperatura con salsa SO, con la crema de calabaza, con ponzu, con cardo de jengibre, ¿vale? Y la parte...
¿Raquel te mola?
Sí.
A Raquel también le mola.
Y luego la parte con una de... como bizcocho de boniato con zanahoria, haciendo nosotros, y con hoja de shiso, y la cima con un poco de panceta de ibérica, baja la temperatura, con salsa de tipo de coreano, con un poco de mir, y la sésamo de ciruelas, ¿vale? Y es un plato mezclas. Por ejemplo, un parte de la carne tiene pelín de grasas, primero, bogada, ¿vale? Luego con sanguínea limpiando, fresco, porque sanguínea somos marinados.
¿Y tú eres de los chefs que están allí explicándole a la gente y viendo un poco también cómo reacciona y cambiando un poco dependiendo
depende,
de cómo...?
Si un día, por ejemplo, si no hay tanto gente, yo me fío que lo salí, porque mi imagen me gusta shokuki, la mesa, porque me quiero juego algo para adelante los clientes. Pero si hay con mucho trabajo, pero, bueno, mi equipo de camareros ha entendido todo casi.
Vale, cuando nos dices que los dos menús tienen distinto nivel gastronómico,
sí,
¿a qué te refieres? ¿A uno más alto y otro más bajo o concepto diferente?
Primero todo muy rico, pero seguro,
supuesto,
seguro.
Esto estamos seguras.
Pero diferente porque es un producto, para otro lleva boavantes, lleva oreja de cochinillos, por ejemplo, lleva de, ¿cómo se llama? Callo de bacalaos.
Callos, vale, de bacalao, qué rico.
Callos de bacalao, pero por ejemplo...
Sí que es producto más caro que también es.
Sí, sí,
es
sí.
Más
sí.
Caro.
Pero Tambarojos también.
La técnica
sí.
Y desde luego la dedicación que le pones debe ser la misma,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, la diferencia de precio está en que el producto simplemente es más caro.
¿Y cuál es la diferencia de precio, Begoña? Porque tú lo
que
sabes.
No lo diga, Julio.
Te digo verdad, es una tontería, pero 15 euros menos.
Ya.
¿Sabe?
O sea, el menú Julio son 65.
Y ¿no? otro 50.
El sí, otro sí, 50 sí, sí, y luego el ejecutivo a mediodía.
35.
Los 35, que es 65. empresa, entre
empresa
semana.
Porque tiene prisa, vamos preparando bien para la gente que le, ahora, por ejemplo, menú objetivo, vamos también tiene plato con cucharas, porque para entendido la gente de invierno quiere tocar un poquito más calientes.
Claro, es que lo de las sopitas en invierno se agradece siempre, sea chino, español.
Ahora empezamos a diseñar un plato de un pampú, por ejemplo, un pampú de fresco, con haciendo, ¿cómo se llama? Arique picante, de sopa, pero con rabo de toro. Hace nosotros
con
la casa. Y con taikons.
Con daikon. Daikon es un nabo grande.
Sí, pero taikon antes ya vapor, ¿vale? Con como la tierra de taikons. Pongo la
lo haces al vapor y lo secas.
Empieza a hacer, ahora como este año quiere diseñar un poquito de algo plato auténtico de cocina autor de China. Para la gente empieza a conocer qué es comida china. Pero entra de menú de Soy Kitchen, por eso.
Oye, y otra cosa que tiene muchísima fama, dicen que es de los mejores dim sum, yo no me atrevo a decir el mejor, pero dim sum de Madrid. Tú cuidas mucho el dim sum.
La dim sum, creo que la gente, bueno, ya lleva tiempo, porque viajando chino, ya conoce Ting Tai Fong, conoce típico de, como street food, Hong Kong, comida de...
¿Pero qué es en realidad el dim sum, para quien no lo conozca?
La dim sum, por ejemplo, la gente, creo que dim sum puede llevar para cenar, para comer y para desayunos. Al principio, como típico de gente comer dim sum a las 7 de la mañana.
Pero me refiero, Julio, para intentar entender que hay gente que a lo mejor no tiene claro el concepto de dim sum. ¿Dim sum puede ser algo frito? ¿Puede ser algo al vapor?
Sí.
¿Puede ser...?
Entonces, mira, creo que es más fácil dumping dim sum. Puedes hacer frito, puedes hacer a vapor, planchas, al horno, comerla crudo. Hay mucha dim sum.
O sea, que sería una especie de nuestras tapas. Sí. Son pequeños bocados, como, variados de sabor.
Por ejemplo, como tapas, algo parecido. Hay frito, hay cocinando, hay vapor. Pero tiene casi 100.000 de tipo de dim sum.
Casi 100.000, sí, qué barbaridad. Sí.
Una barbaridad, pero bueno, tapas también.
La
hay
gente
montón,
aquí,
¿no?
Xiaolongbao, Xiaomai, muy poco cosa, pero los chinos tienen, por ejemplo, relleno vegetal, relleno con cordero, relleno con zanahoria, con cualquier cosa, pero. Y la masa también es diferente, con espinaca, con zanahoria, con pimientas.
¿Y esa es una comida que de verdad allí en China se come?
Sí, come. Y la parte, te digo, ¿verdad? Original de un Xiaolongbao es muy difícil. Que le sabe cómo cocinando con sus cartos. La cortada o la picada de carne no es como con cuchillo, con madera.
Con madera.
Claro, la masa de la harina, que le sabe muy bien de temperatura de agua. Que a punto, si no, poco pasado.
O sea, que allí, pero tú en Soy Kitchen, aparte de esa dosis que le pongas tú de originalidad y tu parte, sí que se es fiel con ciertas cosas de la cocina tradicional china, ¿no?
Sí. Yo, por ejemplo, aparte un plato de dim sum, por ejemplo, relleno con gamba seco, con carne. A mí me gusta así que con un poco de changuro.
¿Changuro?
Porque mezclas con aquí. La gente le gusta mucho de changuro, como centeno yo. Yo hace poco de marinado, un sabor de changuro y con la salsa de crema de calamielo. Cabeza de calamielo.
Madre mía, anda que...
Aguanta el sabor, porque relleno tiene gambas. La sabor calamielo sube más sabor.
Realza el...
Bueno, y luego la parte de como changuro muy fresco. Y está relleno dentro y fuera también tiene las setas. Hace un mezclas.
Bueno, hay que decir, yo voy a contar, voy a descubrir que yo a Julio lo conocí hace, pues, ¿cuántos años ya?
7, 8.
7, 8 años. Sí. Julio, todavía esa, cuando estabas montando el Soy Kitchen de
la
Mostense.
Plaza Mostense. ¿Eh? Bueno, primero no se llama Soy Kitchen.
Bueno.
La Soy Kitchen también, por algo tu idea, ¿sabes? Algo, de
bueno,
verdad.
Eso da igual, pero me refiero, ahora está la mía, pero que yo veía un tío que dices, pero bueno, madre mía, ¿de dónde ha salido este tío con tantas ganas, tanto talento, tantas mezclas? Porque le veías en la cocina, ¿eh? Y él con un wok, bueno, pues te deja un poco... O sea, es un espectáculo. Yo no sé si hay gente que se pueda resistir a cuando te ve en la cocina no comerse todo lo que tú le des. Porque es que con la pasión y con las ganas con la que cocinas, tienes que convencer a la persona que tienes delante.
De verdad, al principio, por ejemplo, tengo la suerte con tiempos. Y cada vez era el plato, la gente poco a poco la ha conocido. Mi sabor, la persona también. Ahora, cada vez la cliente más confianza de mí. Pero tengo suerte, la cliente no solo como jovencito, la cliente hasta 80 años. Y
¿Tienes clientes de 80 años?
Sí, pero le he gustado, porque tiene producto de aquí y distinto de sabor. La gente que hombre, le tiene ganas para probar.
Y que la gente que la inteligencia o el gusto o el paladar tampoco tiene.
Es independiente no tiene de la edad, gracias ¿no? a Dios. Sí.
Mucha gente.
¿Y qué diferencia hay entre la cocina que hacías entonces, cuando empezaste en los Mostenses, y la que haces ahora?
Bueno, la Mostense...
Se ha venido arriba ya.
Sí, la Mostense, al principio, empiezas un comida típico de Asia, por ejemplo. Y pollo de compao, hay todos. Y cuando empezamos, como tiene un top, lleva un año, por eso me quiero cambiando algo de cocina, subido un poco más alto. Uh-huh. Pero entonces ya justo cambiando nombre, ya Soy Kitchen. Antes, como durante un año antes, no llama Soy Kitchen en principio. Pero cuando llega la gente, empieza casi todo día lleno, llamando por teléfono, pero de verdad, está casi, bueno, no para teléfono, llamando
pasó
a reserva.
Pasó muchos críticos sí, gastronómicos, mucho. Pasaron cuando las guías de restaurantes que probaban, se enamoraron un poco de la cocina y de repente aquel pequeño local enfrente del mercado de los Mostenses, pues empezó a ser como lo más en ese momento y las reservas, todo a tope, todo lleno y todo el mundo queriendo comer en tus mesas.
Yo la parte más importante que por aquí, gracias por José Capé, por ejemplo. Uh-huh. Ese más importante.
José Carlos Capé,
ese más importante. Pero es de verdad, no conoce al principio. Quiere esperando, lista espera, sentada ahí para comer. Al final esperando como 40
minutos, una hora. Le hiciste esperar a Capel. Julio, eres mi héroe.
Pero porque no hay tanto mesas.
Claro.
Total, somos 9 mesas.
¿Ahora cuántas mesas hay en Soy Kitchen?
Y ahora Soy Kitchen somos cabe, por ejemplo, con privado, porque tengo la salón de privado, cabe 20, 25 personas, y la salón de grande, totamos, sentamos 70 personas. Uh-huh. Está muy cómodo, pero 70 no es como... Pero más importante, yo, por ejemplo, llevo de Plaza Mostense 4 años, me voy cambiando su urbano, ya te he dicho porque le buscan una cocina más grande. Y cuando me voy, yo no quiero dejar la loca Mostense, porque son para mí...
Hombre, sentimentalmente, claro, y luego, ¿por qué dejar una cosa que funciona?
Pero
¿no?
¿Qué hacemos? Entonces, diseña, vamos cambiando otro de línea de como más street food, comida de
como
Asia.
Comida callejera, ¿no? De lo que se puede comer en la calle algo, en Asia, sí, que se llama Lamian, ese
tenemos
local.
Arroz con pez
mantequilla. ¿Y qué se come ahí? ¿Qué se come?
Bueno, para mí, bueno, tiene, por ejemplo, arroz con pez mantequilla y tenemos una Lamian, no es como Lamian con japonés.
Lamian serían unos fideos, ¿no?
Sí, fideo.
Que es un poco la base del ramen japonés o de los fideos
con
chinos.
Todos,
que se pueden, bueno, pues sazonar o darles gusto como quieran. Normalmente con caldos, pero también con producto seco.
Sí, la parte importante de la carta o nuestro no quiere nada a la vez. Son muy distintos con la cocodrilo, con pollo, tanto huesos, pero mínimo como casi un caldo 3 días hechos, con fuego lento, poco a poco.
¿3 días para hacer un caldo y para extraer bien el sabor de ese pollo o de ese
por
producto
eso
que tengas?
Y cada día como que el caldo como caliente, como limpiando, todo tiene sus líneas. Y agua, no es como hecho agua con cazuelo así, con una tupo, agua finos, poco a poco, para llena de
para ir llenando poco a poco lo que va evaporando la cazuela, pero sin acabar el sabor ese que se está cuidando después de 3 días de cocción lenta, ¿no?
Es que
se están perdiendo todos los movimientos de Julio. Son estas veces que me gustaría que estuviera
que
la
lo
tele.
Estuvieran viendo, efectivamente, porque es muy muy gráfico,
muy
todo
expresivo.
Sí, muy expresivo los gestos que haces.
Bueno, y aparte de estar en Soy Kitchen, aparte de estar en Lamian, ¿te sobra tiempo también para asesorar a algunos restaurantes?
Sí.
Y hacer que,
este año vamos tulante y quedé pensando porque mucha gente viajando a Hong Kong. La mola mucho de street food Hong Kong. Pero yo todavía no seguro, pero estoy diseñando una street food como comida callejero de Hong Kong.
¿Comida callejera?
Ejemplo,
¿y qué se come en Hong Kong por la calle, Julio?
Carne asada, chasio, con arroz blancos. Y un pato de cantonés, no es laqueado, con hueso.
Uh-huh.
Pato de cantonés y un muslo de pollo asada con estilo de crema de chasio, pero ese es muy típico de Hong Kong. Y la parte de la dim sum, por ejemplo, la dim sum de Hong Kong son diferentes de norte, de China, por ejemplo. Totalmente son distintos, relleno también. Yo creo que para la gente la conocida. Para mí este año, porque ya empieza el dibujo algo más auténtico comida china, para la gente la conocida, porque muchos clientes míos Y Julio, ¿dónde come en Madrid? Porque la Usera, porque no todo el mundo puede ir a Usera, porque es un poco
no,
lejos.
Ni todos los sitios de Usera,
¿sabes?
Son...
Pero en Madrid, por ejemplo, no sé, por ejemplo, mucha gente buscando algo, comida china, pero entonces vamos a algo pensando, a ver si sigue esa línea, Atlantis, por eso.
Bueno, si quien quiera probar esa cocina de Julio Zan, pues ya sabe que están ahí en la calle Zurbano número 59, la mía, en una cocina más callejera, más lo que se podría comer en Asia por la calle. Y bueno, pues si no, esperar a su próximo proyecto, que por cierto, ¿cuál es?
Bueno.
Es que no paras. No,
a mí me gusta porque...
Eso de trabajas como un chino, tú lo haces más que nadie.
Bueno, la vida solo en cocina, no hay otra línea. Pues me gusta diseñar algo de diferente proyecto de cocina para la gente la ha conocido, porque ahora España es muy abierta, la gente viajando. Yo creo que la gente en Madrid puede encontrar todo comida la china donde lado, por eso. Pero con tiempo, pero más importante, cerrar bien de cocina, bien de comida, eso más importante. No puede perder esta línea.
Pues. Nosotros iremos, como todos los madrileños que nos gusta comer, donde se coma bien, y ya sabemos un sitio más donde comer auténtica cocina asiática, hecha con gusto a través de un chef, bueno, pues que ha demostrado sobradamente que lo puede hacer muy bien. Julio Zan, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias
por la visita.
Gracias, Julio.
Pues mira, vamos a poner un poquito más de música china, que también hoy estamos descubriendo no solamente la gastronomía de ese país, sino también, bueno, pues la música. En este caso, antes era un poquito de rock, esto es más pop. Y ahora volvemos con más cosas.谁像花在冬季睡眠，天边已泛彩霞，这一刻都是像画，但始终一个归家。转眼间太多的变化，人潮内听这闹市的笑话，瞬间所有悲伤都只觉渺小，慢慢学会世界若暂停仍不再重要，其实命运就像大厦，如都市幻化，凌乱如灯火中的密码，楼台看看世界，集森林，这朵花不会盛开，但始终尚在牵挂。花与花，再不懂去爱吗？
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Quedamos a comer con Begoña Tormo.
Bueno, Bueno, y ahora también tenemos que saber qué está pasando en la Comunidad de Madrid. Y ahora voy a echar mano otra vez de María Luisa del Amo, como tantas otras veces, porque tú te mueves mucho por los molinos, por la Sierra de Madrid, y hay que contar una cosa que es noticia estos días. Hoy empiezan esas jornadas del cachopo.
Exactamente, exactamente. Y es una cosa... Bueno, lo de las jornadas del cachopo es...
Es
muy,
una excusa, es un poco, una, ¿eh?
No, no te creas que es tan excusa. ¿No? Es un aliciente. Pero además lo de la fiesta de San Sebastián también. Que te lo cuenten, que te lo cuenten.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Los Molinos porque este fin de semana se va a vivir ahí una fiesta muy especial. Ya saben que en San Sebastián, en Euskadi, se celebra la tamborrada, pero aquí nosotros también tenemos un San Sebastián que se celebra de una manera totalmente distinta. Hay una vaquilla, la vaquilla de Los Molinos, pero los animalistas pueden estar tranquilos porque no tiene... Vamos, tiene cuernos, sí, tiene cuernos. Tiene rabo también, pero no es un animal, es una persona que lo que se dedica es a recorrer el pueblo y, como decía yo, es que como para mí casi todo es una excusa para comer, yo me iría ahí a la Yedra a tomarme uno de esos cachopos, que hay muchos tipos. Vamos a hablar, tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Díaz, de propietario del restaurante La Yedra, en Los Molinos. Muy buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Yo decía que lo de la vaquilla, que aunque lleva muchísimos años, porque es una fiesta que llega prácticamente, que viene desde la Edad Media allí en Los Molinos, pero que para mí la excusa es, dices, bueno, voy allí, echo un ratito y luego me voy a comer un cachopo, porque estos días son los que tienes tú las jornadas allí, ¿verdad?
Sí, la tenemos del 17 al 3 de febrero.
¿Lo haces coincidir con esta fiesta?
Lo hacemos coincidir con la fiesta de San Sebastián y la vaquilla.
¿Y por qué cachopo? Te quiero decir que no, en Madrid no es un producto especialmente, no sé. ¿Y La Yedra es un restaurante asturiano?
No, no. ¿Por qué cachopo? Porque, bueno, el cachopo es un plato que te da para... Es un tema de compartir, pasar un rato agradable con los amigos. Lo comparten grandes y pequeños, amigos, en cualquier momento. O sea, es algo que fluye, o sea, no es...
Sí, la verdad es que es uno casi no, yo ya no diría yo apropiado para compartir, casi obligatorio en algunos casos compartir, porque no hay quien se termine el cachopo. Y tú además los haces para todos los gustos. María Luisa, ¿tu favorito cuál es?
Mi favorito es el cachopo gourmet, pero no te voy a destripar lo que lleva, mejor que te lo cuente Manuel.
Que me lo cuente entonces Manuel, ¿qué lleva el cachopo gourmet?
Pues mire, el cachopo gourmet lleva lo que es el queso de Cabrales, lleva el queso cheddar, y le preparamos un crujiente de torrezno.
Ay, Dios mío, es que me dices torrezno y encima de que yo todavía no he comido, es que yo el torrezno me lo comería con todo lo que fuera, con lo que fuera.
Ahí es nada, Begoña. Es que tiene 5 tipos diferentes de cachopo en la degustación. Cuéntanos,
ese es el
Manuel,
gourmet, pero ¿cuál es el más popular, el que pide más la gente?
Bueno, el más popular, el de cecina, tiene su
público.
Un público buenísimo, además está muy rico. Después tenemos el de cebolla caramelizada. Tenemos el tradicional de jamón, york y queso, que también tira mucho. Y el de gourmet, por supuesto que también. Esos 4 van muy bien.
Y esto decías que lo haces coincidir con esta fiesta de San Sebastián, que se celebra en Los Molinos, pero yo me imagino que durante el resto del año también mantendrás por lo menos alguno de los tipos en la carta, ¿o no?
Sí, sí. Mantenemos lo que es el tradicional que tenemos. El año pasado hemos vendido 870 cachopos.
870.
Lo he mirado en el programa que tengo de...
En unos días,
el comandero.
En unos días, Begoña, imagínate, y está hasta el 3 de febrero con las jornadas, o sea, queda tiempo. Hombre, yo lo que recomiendo a los oyentes es que si pueden, vayan el lunes 21. Porque pasado mañana lunes es cuando la cofradía, la hermandad de la vaquilla de San Sebastián entra en el bar, uh-huh. Entra el que va pues armado como si fuera un toro con sus cuernos, su rabo, entran los cofrades, los hermanos con cencerros a modo de cabestros, ¿verdad, Manuel?
Que es un poco para vivir la fiesta más auténtica.
Los pastores, después entran los cabestros y la vaquilla. Uh-huh. Y bueno, pues entra con los cencerros y es un momento muy... Muy emocionante porque ves entrar ahí a 30, 40 personas, todos ataviados con sus cencerros, con la harina que se pone, con la ceniza en la cara, es una tradición. Después salen todos corriendo del bar otra vez, buscando a esos niños, a esas chicas, los jóvenes corriendo, bueno, es... Muy bonito.
Y además es casi, según lo estás contando, ya no recomendable, obligatorio, porque manda narices Que conozcamos otras fiestas de fuera de nuestra comunidad, como si fueran de aquí, pues por ejemplo esa tamborrada de San Sebastián, que también es muy típica y que se celebra este fin de semana también allí. Otras fiestas, pero que no conozcamos otras, que están muchísimo más cerca, que tienen también muchísima historia y que, oye, pues hay que vivirlas de vez en cuando.
A golpe de cachopo.
A golpe de cachopo, para no desfallecer.
Está como bien de interés cultural, la fiesta de la vaquilla, la Comunidad de Madrid, o sea que no es algo que...
Que hay que ponerse las pilas y acercarse a los molinos. ¿Cuántos kilómetros hay, por cierto, de Madrid a los molinos?
Hay 52 o 53 kilómetros.
Nada, eso es echar un ratillo y luego para la digestión del
cachopo.
Y una
vez que nos plantamos allí, ¿cuánto nos cuesta la degustación de cachopos? Si queremos tomar los cinco tipos de cachopos juntos, ¿cuánto nos cuesta?
Un cachopo cobramos 35 euros.
Está muy bien.
Y son cinco cachopos.
Madre mía, pero será degustación de cachopos. Será cachopines que llaman en Asturias.
No, grandes, estos son grandes.
¡Hala!
En los molinos no hacen nada, pequeñajo, hija.
Pues nada, ya sabemos, este fin de semana, y si no hemos dicho hasta el 21 de enero, pero también hasta el 3 de febrero, perdón, esa otra manera de celebrar San Sebastián. Pues Manuel Díaz, propietario del restaurante La Hiedra, muchísimas gracias.
A ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. Estar
invitado a pasar un día aquí con nosotros estos días, ¿eh?
Ahí estaremos, hasta luego.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par.
Quedamos a comer con Begoña Tormo.
Malheureux, pas longtemps chemin. Tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues hemos cogido la carrerilla asturiana y estábamos hablando del cachopo y creo que tú hoy también, María Luisa, el ranking que traes es con algo de
yo
Asturias,
creo que, yo creo que con el plato.
Y más típico.
Por antonomasia, el más emblemático. Hoy hablo de fabada, Begoña, porque además, como sabes, he tenido la fortuna de compartir pues muchos años con un asturiano de pro y he comido mucha fabada y he probado mucha fabada en muchos sitios, o sea que y además lo hago muy bien y tú lo sabes.
Sí, es verdad, pero
hay
bueno,
platos
¿cuál es
que no sé hacer? Pero hay platos como este que me salen.
¿Cuál es el secreto de la fabada y cuál es la diferencia entre una fabada y unas judías blancas?
Bueno, a ver, fundamentalmente el secreto es la faba. O sea, la alubia blanca. Hay muchísimos tipos. Ya sabes que en España tenemos un montón de tipos de judías diferentes. Y bueno, y la familia de las alubias blancas, no en España, en el mundo, es inmensa. Yo creo que hay como 300 y pico tipos diferentes. Entonces, en España tenemos tres alubias blancas, tres tipos de alubias con denominación de origen. Una son las de Asturias, que son del tipo granja asturiana.
Sí, las llaman de granja.
Eso es, que son pues muy melositas, muy suaves, muy mantecosas.
Poquito ollejo.
Eso es. Y el secreto realmente es que se hagan con estas alubias, que no son baratas, pues están del orden de 20, 20 y tantos euros el kilo, una buena fabada. El resto realmente de ingredientes son bastante sencillos. Es el compango.
Pero que también tienen que ser de buena
tienen
calidad.
Tienen que ser de muy buena calidad. Más o menos, para el oyente que se atreva a hacer una fabada por el método de ensayo-error, más o menos para unas 6 personas necesitaríamos medio kilo de estas alubias blancas, un par de chorizos asturianos, los hay de ternera y de cerdo, pero normalmente se utilizan de cerdo. Un par de morcillas asturianas. Esto es muy importante porque, como tú sí sabes muy bien, la morcilla asturiana es una morcilla ahumada, que es la que le da el sabor a la fabada. No sirve una morcilla de Burgos, no sirve.
Ni sabe una de cebolla, oreada, ni nada por el estilo. Exacto. Tiene que ser asturiana, que efectivamente, como decías tú, va ahumada y que le da un toque especial luego a la fabada.
Exactamente. Luego lleva panceta curada, agua, sal y azafrán. No lleva nada más. Yo estoy bastante disgustada.
Tenía azafrán hecho.
Sí, pues el azafrán es, yo creo que es preceptivo. Es imperativo. Sí, es preceptivo. Yo estoy bastante disgustada porque esta semana que he estado investigando sobre la fabada en muchos sitios y tal, la verdad es que la mayoría de la gente la hace como hay que hacerla, pero hay gente que incluso en un célebre programa de televisión hace unos días que decían que la fabada llevaba cebolla, llevaba aceite de oliva, llevaba una serie de cosas que, con todo mi respeto, incluso a Casa Gerardo, que es un sitio súper emblemático en Asturias, no lo lleva. O sea, la fabada no tiene más secreto que poner las judías la noche antes a remojo sin sal, ponerlas. Si utilizas panceta, hay gente, eso sí, se admite pues que en vez de panceta a lo mejor sea lacón, eso ya depende un poco.
O que
de...
sea salada, exacto, porque en aquellos tiempos desalar, a lo mejor se es. Utilizaba, se hacía la matanza, se salaba el cerdo y eso se iba es. Tirando de esa provisión, no de esa despensa durante todo el año, y entonces sí que era bueno, pues lógico, ¿no? Hacerla en muchos casos no con producto fresco, sino con producto salado.
Con producto salado que se puede previamente desalar o dejar por la noche también en agua, puedes dejar las carnes en agua.
Una cosa, lo de la legumbre sí que hay muchos trucos, por así decirlo, para que te quede bien, pero las judías, igual que los garbanzos, conviene pues tanto ponerlos a remojo como a cocer en agua caliente o agua tibia, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, la judía requiere agua fría.
Fría. Requiere agua fría y sin sal. Hay gente que la pone a remojo la noche antes y utiliza esa misma agua, la lava muy bien y utiliza el mismo recipiente con el agua sin cambiarlo para cocerlo, y hay gente que no, que las pone tal cual a remojo, lo limpias y le pones agua fresca, agua nueva, del grifo o mineral si eres más exigente, y ya
o
está.
Pijo.
O pijo, como me dice nuestra querida amiga Isabel García Regadera, si soy más pija le pongo agua mineral. Entonces, nada, pones las judías con más o menos dos dedos por encima de agua, las cubres de agua. Yo normalmente la primera media hora lo pongo aparte, lo que es el compango, para desgrasarlo, pero lo puedes incorporar desde el principio, que es muy importante que el compango esté encima para que no se deshaga, para que esté siempre a la vista. Y también es muy importante...
Y no meter la cuchara, que jamás. Hay mucha gente que tiene la... Pues no sé, iba a decir anatema. Manía, pero por lo menos, no sé, no la, esa pulsión de meter la cuchara, a ver, no.
Nada.
Un cacharrito,
por
se coge
las orejas.
De las asas, eso, y se mueve así con cariño.
Hay
como
que
si
moverlo.
Como si estuviera cunando un bebé para que no se rompan. Eso sí, es. Asustar las judías, la fabada.
Eso es.
¿Cuál es el...? Porque yo he oído muchas teorías.
Bueno, yo la teoría no la sé. Yo ya te digo que lo hago porque lo he hecho desde hace muchísimos años y sé que hay que asustarlas para que no suelten el ollejo. Entonces,
eso
cada
es.
X tiempo, un chorrito de agua para romper la cocción.
Tres veces, cuatro, es. Para que una vez se levanta el hervor, bajarlo otra vez con un chorrito de agua fría y cortar ese
no
hervor.
Sé, ¿no? Realmente no sé cuál es la reacción que eso produce, pero sé que funciona. Y lo que hablábamos, muy importante, moverla siempre de las asas, moverla a menudo, cada 10-15 minutos hay que moverla porque una fabada tarda, dependiendo de la calidad de la alubia, pero unas dos horas y pico, ir moviéndola siempre sin meter ningún tipo de cuchara, pero moverla para que se reparta bien y se hagan todas
aceite,
por igual.
Nada de grasa, excepto la que lleva el compango.
Eso es. Hay que desespumar. Cuando rompe a hervir, tú las judías las pones a fuego vivo. Cuando rompe a hervir es cuando tienes que desespumar, al menos pues eso, la primera vez o un
y
par de veces.
Bajar el fuego.
Bajar el fuego, añadir el compango y dejarlo y que se quieran entre ellos los ingredientes, sin más. El azafrán es importante y además hay que añadirlo en caliente. O lo diluyes con un poquito de caldo caliente o lo calientas en la misma, pues poniendo un poquito, si quieres, un segundito.
Papel de aluminio
calentito cerca o una tapa de una cacerola para que suelte Fíjate, bien el sabor.
En la fabada no, pero en los arroces que cuando utilizo el azafrán, y eso es un truco que te dan también pues en toda la Comunidad Valenciana donde lo usan, vamos... Como para exportar,
claro,
como dicen.
Siempre en
caliente. Ponerlo pues, en algún papel de aluminio y ponerlo en la parte más caliente de la cocina si tienes un fogón grande y tal. Y si no, pues ya las malas, como dices tú, disolverlo, diluirlo en un poquito de agua muy caliente y
en
añadirlo.
El caldito,
pero no
aparte.
Echarlo así Eso tal es. Cual porque estamos desperdiciando una Eso cosa es. Que además vale una pasta.
Sí, oye, vale un dineral. Y más o menos, y perdona ya con esto termino la receta, como el azafrán al final, como una media hora antes de terminar más o menos la fabada y listo.
Pues todo muy rico, muy abundante, muy bien, pero ¿y si no me apetece o no tengo tiempo o no dispongo de comprar un buen sitio, un sitio donde pueda comprar una buena fabe? Dime sitios en Madrid, que para o vienes aquí para darnos ese ranking espectacular, sitios en Madrid donde comer fabada?
Pues mira, hay un sitio que no podemos dejar de mencionar, que es Asturianos, con ese nombre. Si no hacen una buena fabada, pues es...
¿En la calle Vallehermoso?
En Vallehermoso 94, como sabes, doña Julia Bombín, esta señora que lleva tantísimos años en la cocina.
Doña Julia, que cocina como Los Ángeles y que tiene un hijo, Alberto, que Alberto, te vende a que
desde
lo que quieras.
Que desde aquí le mandamos un saludo al gamberro de Alberto, que lo
Perdón,
es.
Bombín.
Y la hace buenísima. Ella utiliza lacón, no utiliza panceta. Como decíamos antes, es un poco... La fantasía de la fabada consiste en utilizar panceta de un tipo de otro o lacón. Pero vamos, el resto, los ingredientes son siempre los mismos. Doña Julia trae el lacón de tineo. Y el resto, pues los ingredientes habituales. Y una fabada en Asturianos te puede costar unos 17 euros más o menos un plato. Y ya sabes que en Asturianos son generosos.
Sí,
es decir,
sí.
que comerse un plato de fabada en Asturianos tiene bastante mérito.
Me hace gracia porque ya ahora yo no te tengo ni que preguntar los precios. Yo es que soy muy de preguntar los precios.
Claro.
¿Qué quieres que te diga? O sea, a ver, si uno, aparte de que este mes de enero es un poquito más fastidiado en general aquello de la cuesta, pero yo también cuando voy a un sitio a comer, quiero saber más o menos lo que me va a costar. Tampoco es, no sé, no es de mal gusto ni es ofensivo preguntarle a alguien cuánto me va a costar lo que voy a comer.
A mí me parece que la fabada, teniendo en cuenta el coste de los ingredientes...
Y lo que te llena.
No, bueno, eso también. Pero sobre todo teniendo en cuenta el precio en origen de las propias alubias y del compango, si es bueno, me parece que está baratísima en todas partes, porque 17 euros me parece, vamos, que 17 euros iba a decirte, son dos menús de una franquicia de estas
hamburguesas. No la digas.
O sea, que estupendamente.
Bueno, más sitios.
Más sitios. Mira, nos vamos a Galapagar, uh-huh. a La Santina, que por cierto, quiero mandarle un abrazo muy grande a Nacho, porque le han robado la semana pasada, el fin de semana.
¿Qué me dices?
No sé si oíste que había habido una oleada de robos en Galapagar. Bueno, hasta un secuestro exprés de unas niñas y tal. Bueno, entraron a robar, no ha pasado nada, gracias a Dios ha sido más el susto, no ha pasado nada, pero bueno, entraron a robar a Nacho González. Y La Santina es un sitio asturiano estupendo que está en Galapagar, como he dicho, en la carretera de Las Rozas al Escorial. Nacho le manda las alubias un señor que fue premio a la mejor faba de Asturias hace 10 años, se llama Francisco García. Y las tiene en Villavaler, que
un
es el del Concejo de Pravia, sí, en Pravia.
¿Precio?
El precio son 11 euros media ración y 18 euros la ración completa. Bueno,
Nacho, están por ahí todas,
Nacho vende,
¿no?,
unos 1.000 kilos de fabada al año. ¿Eh? O sea,
madre mía.
Solo de judías. Gasta,
o sea, no de fabada,
no,
de fave
judías gasta,
seca.
De fava seca gasta unos 1.000 kilos al año. Lo de la fava seca es interesante lo que apuntas, Begoña, porque hay sitios que las hacen con las judías frescas. Es raro, pero hay un par de sitios en Madrid. Mira, uno es Yeyu. En Cercedilla, en la calle Mayor 24, traen las faves de Villaviciosa y las traen frescas y congeladas. Si son frescas, tienen que venir congeladas.
Claro, si no aguantan.
Claro. Entonces, bueno, te ahorras el remojo, es lo que tienen. Ahí te cuestan 16 euros en Cercedilla. Hacen el mismo guiso, si te gusta el guiso de la fabada, el mismo guiso lo tienes también con judiones, que es una judía que a mí me gusta menos, es una grande, un poquito más
vasta.
Sí. Pero bueno, Yeyu también la hace el mismo guiso, si quieres, con judiones. Te cuesta un plato de fabada 16 euros. Y también con faves frescas las hace Paco Ron en Vía Vélez, uh-huh. en la Avenida General Perón número 10. Y te cuesta 21,75 la ración y 14 la media ración. Y utiliza lacón también.
¿No me vas a hablar de Ferreiro?
Hombre, claro, te voy a hablar de Ferreiro. Mira, en Ferreiro, en los dos, en Comandante Zorita 32 y en Paseo de la Florida 15, traen también las habas de Pravia y lo hacen con panceta, lacón, chorizo y morcilla servidos aparte. O sea, el compango lo sirven aparte en Ferreiro. Y en el Paraguas, en Jorge Juan 16, que es un poquito más caro. Bueno, el Paraguas es un sitio
más
muy bonito.
Todo.
Sí, a mí me gusta mucho, la verdad, este sitio. Cuesta 21 euros y también sirven el compango, que solamente es chorizo, panceta y morcilla, digamos el ortodoxo, lo sirven aparte. Más sitios en Madrid. El Oso, en la Avenida de Burgos 214.
Es uno de los clásicos, ¿no?
De los clásicos. María Lorenzo también lleva pues 20 y tantos años haciendo una fabada estupenda. Dicen que tienen su propia cosecha. O sea, que ellos en Asturias tienen fincas y tienen su propia cosecha. Tanto para El Oso como para Esbardos, que alguna vez hemos hablado de Esbardos, que es el hermano pequeño del Oso, en la calle Maldonado número 4. Son los mismos dueños y la fabada está pues estupenda también. Exactamente igual que en El Oso. Hay dos sitios en, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 35, que son Carlos Tartiere y Cuzapín.
Muy conocidos.
Muy conocidos. Son del mismo dueño.
Son los que compran todos los años el queso que gana el certamen de Cabrales.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues estos señores traen las faves de Navia, el chorizo de Tineo y la morcilla de Noreña. O sea, son, vamos, como Phileas Fogg. Dan muchísimas vueltas
pero
al mundo.
Pero solo por Asturias.
Exacto, solo por Asturias. Y bueno, pues te cuesta 16 euros. O sea, muy bien la fabada. Y hay un lugar que no es bonito ni es pues como para ver y dejarse ver, que se dice ahora, porque es un poco así pues, de andar por casa. Está en la calle Farmacia número 2, donde está el Centro Asturiano de Madrid, en la segunda planta, el sitio, ya te digo, no es bonito. Se llama Casa Hortensia, pero hacen una fabada que te puedes morir. Está espectacular. Y curiosamente, el lacón y la panceta dicen que son gallegos. O sea, que los ingredientes sí son asturianos.
No me extraña que lo sean, lo que me extraña es que lo cuenten.
Pues no, lo cuentan, lo cuentan. Las faves sí son de Navelgas y de Luarca, depende de los años, ¿no? Pero lo traen de ahí. Y la morcilla, el chorizo de Tineo. Pero el resto es gallego. Y bueno, para terminar, fuera de Madrid, en el plantío, que también hemos hablado alguna vez de una casa de comidas que se llama Carús, también puedes tomar una muy, muy buena fabada. Está enfrente del Centro Comercial Sexta Avenida, para que vean que es en toda la Comunidad de Madrid, no solamente en el centro donde se come buena fabada, y pues al precio de 14 euros.
O están también los sitios del grupo... lo diré.
Los de la máquina.
Sí, los de la máquina asturianos. También.
¿Sabes lo que pasa? Que tenía un ranking muy largo, claro, y como me has puesto cara de que terminase, digo, me van a regañar si sigo diciendo.
Me refiero a sitios clásicos, la máquina,
hombre, también,
¿no? También.
En la Tasquita de enfrente también hace muy buena fabada Juanjo, o sea que en los sitios de siempre, por supuesto.
En La Hoja también.
En La Hoja.
Castelo, en fin. Que bueno, pues mira, es un fin de semana muy bueno para comer fabada, también para comer cachopo, aunque hay que escaparse un poquito más hacia los molinos, hacia la sierra, pero bueno, es una excusa perfecta.
Pero estamos muy tradicionales, aunque no te creas, Begoña, porque yo he estado buscando referencias y de la fabada no te creas que son tan antiguas las referencias que hay en literatura.
Las
y
que
tipo de
no
cosas.
Son nada antiguas son las del cachopo, porque el cachopo,
nada,
igual que la fabada, sí es un plato que se come allí, el pote realmente es también otro de los platos que llevan toda la vida haciéndose, o esas cebollas rellenas, la caverne gobernada, pero el cachopo realmente no es un plato.
No es un
pero
plato
es que está tan bueno.
Está muy rico.
Es que está tan bueno que a mí, aunque no sea muy típico.
Pero la fabada hasta finales del siglo XIX tampoco te creas que había referencia. De hecho, mira, en La Regenta, por ejemplo, que es súper emblemático el libro y refleja las costumbres de la región de Asturias, habla de lo que se comía, lo que se hacía. En La Regenta no hay ninguna referencia, por ejemplo, a la fabada, curiosamente. Uh-huh. La primera referencia que yo he encontrado está en el diario El Comercio de Gijón en 1884. Y ni siquiera da la receta. O sea, se habla de la fabada a finales del siglo XIX. Aunque sí que se comía fabada. Se comía también mucho pote. Como dices tú, está emparentada con el pote asturiano. Lo que pasa es que el pote lleva berza y patata, aparte de las judías. Y bueno, hay quien dice que está emparentada también con el cassoulet francés, ¿no? Uh-huh. Que entró por el Camino de Santiago. Bueno,
puede ser.
Maybe.
Además, también,
en cualquier caso, cuando yo nací había fabada.
Son guisos también de legumbre, que eso al final en prácticamente todas las comunidades autónomas, qué comunidad o qué país o que no tiene un guiso, al final que lleva pues eso, legumbre, algún tipo de carne, aquí en España pues afortunada y fundamentalmente cerdo, y bueno, pues alguna verdurilla que se le pueda echar que se encuentra, lo que pasa que en invierno...
Pero por favor, aunque lo digan en la tele y en los concursos, no le echéis cebolla a la fabada.
No le echéis cebolla, ni aceite de oliva, por muy sano que
sea.
Ni
un chorro de aceite de oliva, y mira que soy de aceite de oliva.
Vamos a prepararla bien, y si no, pues ir a cualquiera de estos sitios que la saben hacer muy bien, y que luego encima no hay que fregar los platos. Si se puede dar uno del capricho, pues mejor que mejor.
Exacto.
María Luisa de la Amo, que muchísimas gracias. Fíjate, con la música, ya sabes que hemos puesto antes un poquito de música china, esta que nos ha sorprendido, pues yo también he buscado un grupo asturiano, ya que estábamos hablando del cachopo, luego de la fabada, australiano, pero es... australiano, perdón, asturiano, es que se llaman Australian Blonde, y además...
Asturian Blonde,
no, Australian Blonde, fuera de coña, y tiene una canción que a mí me ha parecido pues como muy ad hoc, porque se llama Chup Chup, que es lo que tiene que hacer la fabada despacito, despacito. Así que con Australian Blonde, con este Chup Chup, nos despedimos, en este caso, hasta el sábado que viene, que quedamos a comer aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM, pero ahora los sábados y un poquito antes, si quieren, pues al aperitivo y luego ya comemos. Buena semana, María Luisa, gracias.
A ti, hasta luego.
Tum, tum.